Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el apoderado de los Tiburones de Aguadilla, la pelota doble, el amigo Jorge David Román. Buenas noches, licenciado. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Saludos, Rafa. Un placer estar contigo en la gran audiencia de tu programa. Un abrazo.
Licenciado, los Tiburones han estado activos en las últimas dos semanas realizando cambios. Me gustaría que me hablara de esos dos cambios y qué estaba buscando el equipo de los Tiburones cuando realizó esos cambios.
Mira, habíamos analizado básicamente cómo terminamos la temporada el año pasado. Tuve unas conversaciones con Francisco del Valle, cual nos indicó que prefería que se cambiara para un área más cercana a la residencia de sus familiares, ya que él estaba residiendo en Estados Unidos. Y ante ese panorama, pues decidimos ocultar las posibilidades que tuviera el mercado, miras de buscar un bateador parecido a él. Nos surge la oportunidad de recibir a Misael González, un outfield de mucha fuerza, y nos surgió la oportunidad de obtener a un lanzador ya probado en la liga de muchos años, Pedro Osorio, y decidimos dar ese cambio, el cual nos da un buen outfield defensivo con buena fuerza en los brazos, y también nos da ese lanzador que estamos buscando, que lo mismo iniciara y relevara, que tuviera esa capacidad de darnos 6 o 7 entradas, que tuvimos la carencia el año pasado, y por eso nos inclinamos a hacer ese cambio, el cual entendemos nos ayuda tanto en la defensa como lo es en el montículo, ya que Osorio lo mismo te releva que te inicia. Y ciertamente esa era una de las profundidades que queríamos establecer ante un panorama donde se va a jugar varios fines de semana, 3 juegos como el año pasado, tener un cuerpo monticular más sólido del que teníamos. Y entiendo yo que eso es parte de ese cambio que se dio.
En relación a un cambio que hoy anunció el equipo de Atillo, donde Jaime Allende pasa al equipo de Atillo.
Sí, Jaime Allende pasa al equipo de Atillo. Nosotros obtenemos al outfield profesional Marcus Derquez y al lanzador relevista Eduardo Vega, añadiendo otro brazo más al montículo, y en el caso de Derquez, un outfield probado de muchos años en la liga, juega tanto las esquinas como el central, bateador de mucho con un primer bate natural, que ciertamente habíamos tenido problemas el año pasado en el equipo con esa labor de primer bate. Y al Jaime Allende el año pasado, haber lanzado y haberle jugado las dos posiciones, pues nos dio la oportunidad de también conseguir en ese cambio un lanzador relevista, como lo es Eduardo Vega, que lleva ya varios años con el equipo de Atillo, lanzando entre 11 y 20 entradas por temporada. Y lo que escuchamos de él es favorable, y por eso decidimos entonces hacer ese cambio, añadiendo de que también se le va a dar la oportunidad a Rafael Díaz para que entonces esté trabajando en el center field o en uno de los bosques. Y eso entonces nos da esa flexibilidad, el haber movido a Allende nos da esa flexibilidad también de dar la participación necesaria a Rafael Díaz.
Con esos cambios, ¿ya ustedes cuadraron en el equipo o todavía están abiertos para hacer más movimientos?
No, nosotros estamos abiertos a hacer más movimientos. Podríamos estar buscando un infield o un receptor, e inclusive podríamos evaluar también otro lanzador. No estamos cerrando las puertas. Pedimos en un turno 17 para el sorteo de la próxima temporada, lo cual nos puede llegar un buen pelotero. Y básicamente entiendo yo que estaríamos buscando una de esas dos posiciones o un tercer lanzador.
En el caso de Arocho, que estuvo el año pasado con el equipo de Añasco con la última temporada, ¿ustedes lo podrían reclamar como por residencia?
Habría que ver si la liga permite que se reclame, porque él, pues, aunque no había jugado juvenil, ya jugó doble A, que básicamente es lo mismo. No me hace sentido que digan no puede jugar, no puede reclamar porque no jugó doble A, porque la realidad es que lo que tiene que jugar es juvenil y ser del pueblo, y ya jugó doble A. Habría que ver si él se va a reinstalar. No estamos seguros si él tiene que llenar la reinstalación como tal, pero de ser aprobado podríamos hacerlo, porque tenemos el espacio de Aguadilla y obviamente pues es una figura que nos cubriría ese hueco que estamos buscando.
Oye, en términos generales, ¿cómo has visto los diferentes movimientos que han hecho los diferentes equipos en la sección de cara a la temporada del 2026?
Mira, Rafi, todos los equipos se están fortaleciendo. Aquí hemos visto que pues cada año los equipos siguen haciendo movimientos con mira a fortalecer las debilidades que presentaron en la temporada. Nosotros una de las debilidades era pues el picheo iniciador que llegara en profundidad, renovar los brazos del bullpen. Y obviamente también que tuvimos un problema era que no teníamos ese batazo en el clutch. Dejamos mucha carrera en base, lo cual con estos movimientos pues esperamos de que eso se alivie un poco. Pero sí, aquí, como yo siempre he dicho, aquí cualquier equipo de la sección puede ganar. Obviamente sabemos que Pepino pues es un equipo sumamente contendor, al igual que Hormiguero. De Añasco en realidad pues no sabemos cuál es el panorama como tal al día de hoy. Y Aguada, pues por lo que he visto, está reconstruyendo su equipo. Así que pues va a estar bien interesante el comienzo de la temporada próxima.
Oye, en el caso de ustedes, ¿hubo cambios en el cuerpo técnico? Me gustaría que me hablaras de quiénes son ahora el cuerpo técnico y por qué.
Sí, el cuerpo técnico va a estar dirigiendo José Jochi Pérez, un veterano de 1000 campañas en nuestro béisbol, con experiencia como dirigente, experiencia en carnavales de campeones y también en series nacionales. Junto con él va a estar como co-lanzadores José Berrío. Va a estar también en el cuerpo técnico y como jugador Juanito Hernández, como coach de banco. Va a estar también José Vega, coach de línea, al igual que también repetimos a nuestro entrenador físico. Así que básicamente nos estamos yendo en esa línea y repetimos también a Carlos Itiel Jr., que va a estar tanto en las líneas como en lo que es las estadísticas y todo lo demás. Y ese entiendo yo que con ese equipo, ese staff, debemos de estar comenzando ya a trabajar para próximamente en diciembre, lo que sería las prácticas y después la pretemporada en enero, y ya en febrero estaríamos listos para comenzar la temporada.
Yo, si no me equivoco, esta es tu cuarta temporada al frente de los Tiburones. ¿Por qué tú crees que este año va a ser diferente a los tres anteriores?
Mira, todos los años se aprende un poco más sobre qué es lo que hay que mejorar, dónde se falla, todos fallamos, todos tenemos logros. Nuestro equipo, desde el primer año que estoy delante de la franquicia, ha tenido una serie de aciertos, ha ido progresando, escalando posiciones dentro de la sección. Y no espero menos este año próximo. Espero que el equipo esté en el mismo sitial, con la diferencia de que logrando obtener el campeonato de la sección. Pero para eso hay que prepararse, para eso pues hay que hacer un sinnúmero de movimientos y cosas que envuelven lo que es la administración de una franquicia para poder estar a la altura donde queremos estar. Y hacia eso es que nos dirigimos hacia lograr que este año sea mejor que el año pasado. No podemos tener un año bueno y uno malo. Nuestra expectativa siempre ha sido ir mejorando, todos los años mejorando un poco más, hasta que logremos la meta de lograr el campeonato.
Yo, en el caso de ustedes, ya recientemente, en el pasado fin de semana, había que someterle el roster oficial a la liga. ¿Lograron ustedes hacer algún reclamo a algún jugador juvenil o mantuvieron el roster como estaba?
Sí, no, se reclamó al joven Dylan Rodríguez, jugador de Aguadilla, jugador aguadillano. Esa fue la única reclamación que se hizo. Y obviamente, entre lo complejo que es manejar el roster y querer tener espacios para el sorteo, pues básicamente ese fue el movimiento de reclamación que se hizo, de reclamo. Y lo que estamos esperando es que llegue el listado de los peloteros para ocultarlo y entonces ir ready para ese sorteo a escoger el jugador que más le convenga al equipo.
Oye, según tu experiencia, el sorteo, ¿cómo va cada año? ¿Hay mucho talento o hay sube y baja?
Mira, primer año había mucho talento. Nosotros en el primer año decidimos irnos por un jugador profesional que era de Aguadilla y no jugó ese año, jugó al año próximo. En ese primer año reclamamos a Rafael Díaz, que ya pues básicamente se espera que sea un jugador regular con nosotros de impacto. El segundo año tuvimos a Francisco del Valle, que había mucho talento en ese sorteo, y obviamente también va a depender de la posición que uno pida en el sorteo. Las expectativas van mejorando. El año pasado nosotros pedíamos casi en el turno 30 y algo, que cogimos a Jorge Soto, que no fue un jugador de mucho impacto también. Y este año, al pedir número 17, pues no, entiendo yo que nos pone una posición bastante, bastante positiva. Pero vamos a depender también del talento que se inscriba. Ha habido unos años que ha habido más talento que otros, pero lo cierto es que el pasado año fue un sorteo donde era menos el talento que había en el sorteo a escoger.
Oye, en el caso de los apoderados, 7 apoderados nuevos para esta temporada, ¿cuán difícil es ser apoderado en la pelota doble A?
Mira, Rafi, la gente no tiene idea. A veces, yo no sé de mucho de participar en las redes, pero me gusta siempre mantenerme al tanto y obviamente uno ve las opiniones. Siempre hay espacio para mejorar y hay críticas que son bien realizadas, hay críticas que no. Pero uno ve en las redes a veces los comentarios y muchos fanáticos piensan que los apoderados llueven, que la gente está loca porque se vaya uno para escoger, llegar otro y escoger y poner hasta de su dinero para lograr que una franquicia se mantenga. Y la realidad no es así, esto es bien complicado. Aquí dependemos mucho de la ayuda de los municipios, que es vital para esto poder manejarse. En el caso de Aguadilla, yo estoy más que agradecido al alcalde Julio Roldán, que siempre ha sido nuestra principal ayuda. El comercio es vital en que nos poder conseguir esos auspicios para los gastos de la temporada. Y al final del día, la fanaticada, que aunque Aguadilla no es el equipo con mayor fanaticada, pero cuenta con una fanaticada que nos ayuda. Y que con su participación, pues uno costea otros gastos administrativos que surgen durante la temporada. Pero esto de ser apoderado es bien complicado. Uno tiene que estar viendo el presupuesto juego a juego, viendo cómo va, en dónde nos podemos quedar corto, qué hay que hacer. Porque al final del día, pues uno tiene que cumplir, por lo menos aquellos que tenemos una responsabilidad y que nos comportamos como personas serias, pues no nos gusta deberle a nadie. Y si hay que ponerle el dinero de uno, no lo pone. No es lo ideal, pero es así. Siempre se termina poniendo el dinero de uno, porque uno quiere cumplir y quiere que las cosas sucedan bien. Hay otros, pues, que si no les importa cómo pase la situación o lo que la gente piense, pero por lo menos en Aguadilla, nadie puede decirle que se le debe a algún pelotero, que se le quedan debiendo, porque aquí a todo el mundo se le ha pagado lo que se ha prometido. Pero, yendo a tu pregunta, no es nada fácil, cada vez es más complicado, cada vez los peloteros demandan más, piden más, y cuando en la liga hay a veces apoderados que complacen de una manera que otros no pueden, pues la cosa se complica. Y ciertamente, si uno no maneja, no estira la sábana hasta donde puede llegar, pues ahí es que comienzan los problemas económicos y al final del día la debacle de las franquicias.
En el caso de la liga, en el día de ayer fue la reunión. Sabemos que no estuviste, pero me imagino que estás al tanto de todo lo que pasó en la reunión. ¿Qué te parece la reunión y qué te parece el comienzo del 1 de febrero de la temporada?
Mira, sí, estuve al tanto, nuestro dirigente estuvo allí presente y me mantuvo al tanto de todo lo que se discutió. Más que todo estaba pendiente a lo del sorteo, porque las enmiendas, pues uno las recibe ese día y ese día es que uno se prepara para votar a favor o en contra, pero sí estaba pendiente a lo del sorteo más que nada. Y el comienzo del 6 de febrero, para nosotros el 6 de febrero, ciertamente nos pone en una posición que hay que moverse, hay que apresurar el paso, no se puede uno dormir, porque las prácticas comienzan en diciembre, se recesa Navidad, se comienza después la segunda semana de enero con los juegos de práctica y ya en febrero está la temporada. O sea, estamos contra el reloj, tanto lo que son los gastos, lo que es el manejo administrativo, lo que es aquellos jugadores que no están en condiciones, pues le queda menos tiempo del que pensaban. Y a nosotros como administración, pues nos pone a movernos más, a trabajar más rápido el plan que ya uno tenía trazado. Por lo menos yo cuento con una junta acá que somos, trabajamos mano a mano, y una vez recibimos cuándo era que se comenzaba, hicimos unos ajustes en la agenda y comenzamos a adelantar unos planes que teníamos para otra fecha, que entendemos que debemos de estar bien, y esperamos que todas las franquicias estén igual para el principio de la temporada.
Oye, regresan las semanas de 2 y de 3. ¿Y qué te parece eso? ¿También se mantienen los juegos de Interliga y también el juego de reto?
Mira, los juegos de 2 y de 3 fin de semana te obliga a tener un mayor profundidad en el bullpen. Aquellos equipos que tenían 8 pitchers, que a lo mejor con 8 pitchers jugaban 2 juegos, ahora tienen que tener un poquito más. Y te hace ajustar, porque si subes el picheo tienes que bajarle a los jugadores de posición. En el caso de los juegos Interliga, aunque para mí uno los mira en el sentido de vista de que la competencia es buena, se ven bien, llamativo, la realidad económicamente para mí nunca ha sido negocio. A menos que tú recibas un equipo que tenga una fanaticada alta, y sean de esas fanaticadas que viajen a los pueblos, pero la experiencia no ha sido esa. La experiencia ha sido que los juegos Interliga, por lo menos en el caso mío, de Aguadilla, no, los demás equipos no traen fanaticadas, el viaje es más complicado, pero la liga lo ve como positivo, la liga lo ve con buenos ojos. Esto de reto, pues obviamente es una oportunidad adicional que se le dan a aquellos equipos y que terminan en un récord negativo. También los obliga pues a mejorar, en el sentido de que no pueden decir que con 3 y 4 y 12 yo cualifico, con 3 y 18 cualifico, porque no es así. Y el formato de series finales, yo soy de los apoderados que no creen en el carnaval de campeones de round robin. Yo siempre he creído en la serie, entre secciones, pero al final del día, pues es un comité que lo evalúa y lo decide, y los apoderados rectifican. Y si ese es el formato que la mayoría entiende, pues hay que aceptarlo. Pero si me preguntas a mí, yo tendría tendría otra visión de lo que sería un carnaval de campeones.
Oye, por último, aumentó el precio del boleto a $10 cuando se compra en el parque, si lo compran online, a 9.
Mira, la realidad es, el béisbol lo lea, dependiendo del lugar donde se juega, es de gente adulta. Las fanaticadas son personas mayores. No todos están acostumbrados a entrar en un teléfono y comprar una taquilla online. Esto al principio yo sé que va a dar ciertos problemas, pero es como todo, Rafi. Al final del día todo se está moviendo lo que es la tecnología, a hacer las cosas más sencillas, a trabajar todo a través de las redes. Y los primeros años van a ser, la primera temporada va a ser una de aprendizaje, de instruir a los fanáticos, y partimos desde ahí. La realidad es que esos $10, como está la economía, pues ciertamente es fuerte, porque si vas a ir a 3 juegos son $30 en el fin de semana si vas solo. Si vas con una familia, saca la cuenta, más lo que obviamente toda la gente gasta y consume. Esa es nuestra realidad. Pero como te dije, las decisiones se toman y se van a votación y se deciden. Lo único que yo espero es que este torneo fluya, que la fanaticada vaya y que la fanaticada sienta que se le está dando un buen espectáculo de calidad, y que puedan seguir aportando como lo han hecho hasta el día de hoy, independientemente de cualquier alza que pueda existir.
Licenciado, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y lo estaremos llevando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi. Un placer siempre estar contigo. Un abrazo.
Muchas gracias, licenciado, y buenas noches.
Buenas noches.